Sí, buenos días. A mí me gustaría conocer la posición de Castilla y León. Hoy se ha conocido que es una de las dos únicas autonomías que, bueno, no va a asumir las recomendaciones de la Conferencia de Rectores respecto a la próxima prueba de acceso a la universidad. Según comentaban desde la Junta, lo van a hacer porque van a seguir los criterios que se establecieron por parte de las comunidades del PP el pasado año. Sin embargo, varias comunidades del Partido Popular van a implementar esas recomendaciones. ¿Por qué se ha descolgado Castilla y León?
Yo creo que la Conferencia de Rectores da un paso importante en el sentido que viene defendiendo la Junta de Castilla y León, que es avanzar hacia una EBAU única. Es una exigencia que le hemos hecho al Gobierno de España y nos congratula saber que la Conferencia de Rectores insiste en esa dirección que venimos planteando la Junta de Castilla y León y que venimos planteando algunas comunidades autónomas. Es una demanda que le hemos hecho al Gobierno, que no ha atendido hasta el día de hoy al menos, y que ha obligado a determinadas comunidades autónomas a que lleguemos a acuerdo para trabajar en común, pues avanzando en la forma más posible para conseguir una EBAU común, una EBAU lo más integrada y lo más común para todo el territorio nacional, o al menos de las comunidades que se lo hayan planteado. Me parece que es positivo que este tema se debata en la Conferencia de Rectores y es muy favorable que la posición de esa Conferencia de Rectores vaya hacia una mayor integración de esta EBAU, hacia una EBAU común, y ojalá todo el procedimiento acabe, como es nuestro deseo, en una EBAU única, que es la demanda que siempre hemos hecho desde la Junta de Castilla y León. ¿En qué hemos trabajado nosotros en estos últimos meses, precisamente en colaboración con otras comunidades autónomas, en este horizonte de esa EBAU común, que se ve reforzada ahora por la posición de rectores y que en nuestro caso se basa fundamentalmente en cinco ejes esenciales? Mismas fechas para la PAU, mismo orden de realización de los exámenes, mismos criterios de evaluación de las asignaturas comunes, mismas estructuras de examen, tipos de preguntas, si son test, largas, cortas, etcétera, y mismos criterios generales de corrección que va a permitir aplicar un motivo global de este tipo de evaluaciones. Nos parece que es altamente positivo y que haya una coincidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España, la CRUE, pues va en esa dirección. Es una opinión de muchas comunidades autónomas y se ve reforzado por este hecho. Ojalá podamos concretarlo en el ámbito nacional con decisiones que el Gobierno pudiera acompañar. Aquí tenemos también acuerdos que permiten avanzar conjuntamente con las universidades de Castilla y León, que insisten también en esta idea de la EBAU única, quizá también porque en Castilla y León somos muy conocedores del alto nivel de cualificación y de formación que tienen los alumnos de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, estamos muy interesados en que los criterios de valoración sean lo más comunes y lo más parecidos posibles. ¿El objetivo último cuál sería? Pues una PAU única, una prueba de acceso a la universidad única. Mientras esto no se consiga, bastantes comunidades autónomas trabajamos en común en esa dirección y es un avance positivo y una posición que nosotros valoramos muy positivamente que la Conferencia de Rectores vaya en esa dirección, sin perjuicio de que, lógicamente, podamos concretar qué podemos hacer en común y cómo podemos conseguir esto para el conjunto de todo el territorio de España.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tenía dos cuestiones del ámbito europeo que incumben a la comunidad. La primera es, ayer se publicó que una abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que Bruselas tenía razón en decidir excluir a Castilla y León de cerca de 10 millones de euros de ayudas agrícolas por no cumplir con la conservación de hábitats. Aunque el procedimiento aún está abierto, no sé si temen perder definitivamente esos 10 millones de euros por no ser estricto en los controles y si los han corregido. Y, por otro lado, también el Tribunal Europeo ha indicado que el derecho de la Unión no contempla la duración de estancia como criterio para dar las prestaciones sociales a sus ciudadanos. No sé si les preocupa que esta posición de la Corte Europea puede marcar la pauta respecto a la prioridad nacional que se ha incluido en los pactos que han firmado PP y Vox, o si lo van a tener en cuenta este criterio del Tribunal en estas negociaciones que están teniendo estos días. Gracias.
Sí. ¿Cuál es el criterio del Tribunal? Es que no lo digo esa parte.
Que la duración de estancia en un sitio, en un determinado país o comunidad, no contempla o no debe ser óbice para recibir las ayudas. Gracias.
Pues sobre la primera cuestión. El primer mensaje que queremos dar es de tranquilidad a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, que tienen garantizadas estas ayudas y que si finalmente, pues lógicamente, se produjera cualquier circunstancia que afecte a los controles que tienen que asumirse sobre esos agricultores y ganaderos, pues la Junta de Castilla y León garantiza que los recursos van a llegar a los mismos sin mayor riesgo y sin mayor dificultad. Hablamos, como usted sabe, de una auditoría que se realizó en el año 2018 sobre la gestión de la PAC en el año 2016 y 2017, y donde siempre hay un debate en la Unión Europea, que sigue en el momento presente, sobre si es necesario incrementar los controles sobre la PAC y sobre los recursos que llegan a agricultores y ganaderos y, por tanto, más trámites administrativos de todo tipo, o si tenemos que ir hacia un camino que facilite la flexibilidad en la gestión de estos recursos y, por tanto, esa es una demanda que siempre nos hacen agricultores y ganaderos. Inicialmente, la Comisión Europea pues actuó en el sentido que usted dice. La Junta de Castilla y León recurrió esta decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea. Ese Tribunal General de la Unión Europea consideró que la metodología empleada por la Junta de Castilla y León era la correcta y en noviembre del 2024 nos dio la razón. Por tanto, la decisión de la Unión Europea a través del Tribunal General de la Unión Europea en el año 2024, en noviembre, fue favorable a los intereses de nuestra comunidad. La Comisión recurrió esta decisión del Tribunal General de la Unión Europea ante el TEJUE y lo que tenemos hoy es la noticia de la posición de la abogada general, que no es firme ni definitiva y, por tanto, esperaremos a la decisión definitiva si coincide con la que había manifestado inicialmente el Tribunal General de la Unión Europea o se separa de ese criterio finalmente el TEJUE, pero sea lo que sea, nosotros garantizamos que estos fondos van a llegar a los agricultores y ganaderos y nuestra posición en general es favorable a flexibilizar los requisitos, las condiciones de acceso a las ayudas de la PAC y, por tanto, dentro de este debate que hay en Europa sobre más controles o más cerca de la posición de agricultores y ganaderos, estamos nosotros más en la idea de facilitar la actividad de agricultores y ganaderos. Está en nuestra posición, pero lógicamente esperamos la decisión definitiva del TEJUE, que es la que se produzca, pero la tranquilidad que tenemos es que nosotros sí garantizamos que estos fondos van a llegar independientemente de la decisión final a agricultores y ganaderos. Ah, sí, otra pregunta, perdón. Pues lógicamente valoraremos ese aspecto y en todo caso usted está prejuzgando algo que en su momento se informará, si llega el caso, que es un acuerdo en el ámbito de los partidos políticos tras unas elecciones autonómicas y que el sentido del trabajo en el que estamos ahora inmersos es que todo se haga dentro del margen que establece la ley y que establece, por tanto, la normativa vigente en todos los aspectos.
En relación precisamente a esto, desde el PSOE critican la actuación de la Junta y del Partido Popular. Dicen que la comunidad está en pausa, que van 2 meses de las elecciones y que no ha comenzado la legislatura. Preguntarle si nos podía decir exactamente, por lo que pueda conocer, en qué proceso se encuentra la negociación y si están intercambiando algún tipo de documentación, o alguna medida en concreto. Y, por otro lado, esta semana las organizaciones agrarias comentaron que iban a hacer una protesta el día 20 pues para denunciar una situación que dicen tienen de ruina en las explotaciones agrarias y pedían ayudas públicas. Un poco pedirle la valoración de la Junta al respecto.
Pues sobre el primer tema, el que tiene que ver lógicamente sobre el trabajo que estamos realizando, el que realizamos es público y notorio. No estamos en modo alguno sin las tareas que nos pueden corresponder como gobierno en funciones. El que se está dedicando el tiempo, pues a lo que marca la normativa vigente. En primer lugar, las Cortes de Castilla y León ya se han constituido. Han elegido a sus órganos de gobierno, al presidente de las Cortes de Castilla y León, se han realizado las consultas que establece la normativa al efecto y se ha formulado en la persona de Alfonso Fernández Mañueco, el candidato a presidente de la Junta de Castilla y León, conforme a lo que los ciudadanos decidieron en las últimas elecciones autonómicas que hemos celebrado hace unas pocas semanas, y por tanto ese es el trabajo parlamentario en el que estábamos inmersos. Nosotros de la Junta de Castilla y León seguimos activos en todo lo que nos corresponde, que es propio del momento que estamos atravesando. Hoy mismo lo están viendo, hay acuerdos importantes en el ámbito de la educación, en el ámbito sanitario, garantizando el funcionamiento de los servicios públicos, pero también tareas relativas a todo lo que tiene que ver a la empleabilidad, a la mejora de las circunstancias económicas, al crecimiento económico y a la creación de empleo. Y, por tanto, ese es un mensaje que nos dio el presidente muy claramente, que un gobierno en funciones no significa un gobierno que no siga funcionando y un gobierno que sigue tomando medidas y que sigue tomando decisiones. Oía también como crítica que seguimos tomando decisiones y que todas las semanas hay acuerdos importantes en el Consejo de Gobierno, a pesar de que estamos en funciones, pues de eso se trata, de que seguimos funcionando en este contexto dentro de lo que nos permite la normativa. Naturalmente, el fin último y el objetivo es cuanto antes tener un gobierno, y en eso se está trabajando. Esa es la última parte de su pregunta que expresamente me realizaba, de cómo están las negociaciones. Quizá no sea el sitio este para señalarle, pero sí le digo que se está trabajando, que estamos trabajando, que las dos bases fundamentales para intentar llegar a un acuerdo pues están puestas sobre la mesa, que es la voluntad de llegar a un acuerdo y la buena disposición hacia el mismo, y el trabajo intenso en esa dirección. Estamos buscando un acuerdo que sea un buen acuerdo para nuestra comunidad, que responda a los intereses de esta tierra y que dé respuesta a su vez a lo que los ciudadanos nos plantearon en las elecciones, que nos decidieron claramente quién quería que fuera su presidente, sobre qué principios tenía que sustentarse esa acción de gobierno, pero que también teníamos que establecer diálogo y buscar acuerdos y escuchar posiciones diferentes para tener un amplio respaldo parlamentario en las Cortes de Castilla y León. Cuando se alcance este acuerdo, pues informaremos del mismo con todo detalle, lo haremos con total transparencia y tendrán posibilidad de acceder al mismo y de hacer cuantas preguntas de detalle estimen oportunos en relación al funcionamiento y las consecuencias que se deriven del mismo. Por tanto, estas son las tres cuestiones que le puedo decir sobre este aspecto. En relación con las organizaciones agrarias, pues entendemos perfectamente su posición. Estamos, además, claramente de su lado ante la preocupación que tienen, fundamentalmente en el incremento del precio de los inputs. El tema de la elevación en los costes tanto de la energía, de los combustibles, pero también de los fertilizantes. Y estamos de su lado en que somos conocedores de que el precio, fundamentalmente de los cereales, pues es insuficiente para cubrir gran parte de los costes que tienen que asumir en este momento. Es una realidad que está sobre la mesa. Sabemos que las propias organizaciones agrarias también se quieren manifestar en Estrasburgo con motivo de que ahí hay una de las sedes del Parlamento Europeo. También habrá movilizaciones en nuestra comunidad autónoma y la próxima semana creo que la Unión Europea tiene previsto plantear algunas iniciativas en relación al plan de los fertilizantes en un contexto de preocupación que es lógico que tengan los agricultores, tanto por el elevado coste de esos inputs necesarios para sus producciones como el bajo precio de sus outputs finales, fundamentalmente los cereales, en relación con los costes que se derivan para su producción.
Sí, dentro de este trabajo que están llevando a cabo, que nos han enumerado, no sé si se incluye la elaboración de unos presupuestos para este año o ya con los tiempos y el contexto van a poner su objetivo en los del año que viene. Y luego, sobre la crisis del hantavirus, me gustaría saber si la comunidad tiene algún espacio o estancia en la comunidad para acoger este tipo de casos, si estaría dispuesto a ello y luego, en general, cómo han visto esta crisis y el operativo puesto a cabo por el Gobierno. Gracias.
Pues ahora la principal prioridad, lógicamente, es que se produzca la sesión de investidura, que el candidato que ganó las elecciones, que es el líder del partido que más creció en esas elecciones y que es el propuesto como consecuencia de todo el trabajo parlamentario, pues obtenga el apoyo de la Cámara, se pueda constituir gobierno y el gobierno empiece su andadura y pueda dar información sobre sus primeras medidas y las decisiones que pueda tomar. Y, por tanto, será el próximo gobierno el que tenga que informar sobre aspectos de detalle sobre sus primeras decisiones y sobre su horizonte de trabajo. Y su horizonte de trabajo, que lógicamente tendría que ser para toda una legislatura y para los próximos 4 años. Por tanto, ahora nosotros nos estamos centrando en este aspecto doble de un gobierno que tiene unas competencias importantes para que sigan funcionando los servicios públicos, aun estando en funciones, y de la necesidad, cuanto antes posible, de alcanzar un buen acuerdo al servicio de Castilla y León, que dé respuesta a los intereses de esta tierra y que dé respuesta a lo que los ciudadanos de esta tierra esperan de nosotros, que es constituir cuanto antes un gobierno con un programa y un gobierno con unas iniciativas. A partir de entonces culminará el trabajo de este gobierno y será el próximo gobierno el que dé información sobre sus primeras medidas. Sobre las segundas de las cuestiones en relación con el hantavirus, la valoración que hacemos de la gestión que se ha producido, sobre nuestra disposición, lógicamente, a colaborar y los medios disponibles. Como ustedes saben, el ministro de Política Territorial informó al presidente de la Junta de Castilla y León que uno de los españoles que viajaban en ese barco tenía origen en nuestra comunidad autónoma. Estábamos a la espera, naturalmente, de que se nos diera información adicional. No tenemos información distinta de la que ustedes disponen a través de los medios de comunicación, pero de la que disponemos parece que la persona de nuestra comunidad autónoma está en buen estado de salud y está, como el resto de los españoles, en la fase de cuarentena y no se nos ha solicitado, en ese sentido, a ninguna comunidad autónoma que estas personas se dispersen hacia sus lugares de origen y, por tanto, están en cuarentena de forma centralizada, de forma homogénea, en el Hospital Gómez Ulla, dependiente del Ejército Español. Si fuera necesaria cualquier colaboración, pues lógicamente a partir de ahí lo primero sería ver los expedientes médicos, ver la situación sanitaria. No es lo mismo que haya terminado ya la fase de cuarentena a que no la haya terminado y no es lo mismo si esta colaboración se produce durante la fase de cuarentena, en donde habrá que ver el estado de salud, si esta cuarentena se puede hacer en el propio domicilio o tiene que concluirse, si fuera el caso, en algún tipo de instalación que pudiéramos poner a disposición. Pero a día de hoy nada de esto es requerido a las comunidades autónomas, tampoco se nos ha solicitado, pero nuestra oferta sigue estando encima de la mesa y si fuera necesaria alguna colaboración en la materia, pues estaríamos dispuestos a abordarlo. Pero parece ser, de la información que tenemos, primero, que todos los españoles han aceptado la cuarentena, que todos están en esta fase en este momento, que la persona de Castilla y León está en buen estado de salud y que si finalmente cumplen la cuarentena, pues lógicamente habrían superado cualquier situación de estas características y, por tanto, quedarían libres del riesgo del hantavirus.
Sí, sobre esta cuestión me gustaría que valorara un poco el dispositivo y las críticas que ha habido por parte del presidente de Canarias y sobre la negociación del Gobierno. Lleva desde la Junta de Castilla y León en funciones, llevan como un mes diciendo que el Gobierno desean que se conforme cuanto antes. No sé si ese cuanto antes está ahora más cerca, después de las elecciones de Andalucía este domingo.
Pues lo primero, es seguro que el presidente de Canarias conoce mucho mejor la realidad de Canarias que lo que conocemos de la Junta de Castilla y León y, por tanto, nosotros que somos comunidad autónoma sabemos de la importancia que tienen las comunidades autónomas, de las competencias que tienen en el tema sanitario, pues lo que tenemos que hacer es respetar la posición que pueda tener el Gobierno de Canarias, que es quien mejor conoce, sin lugar a dudas, su comunidad autónoma y no seremos nosotros quienes opinemos con mejor criterio de lo que pasa en Canarias que el propio presidente de Canarias. Esta es la realidad, que es un hecho objetivo y cualquier cosa que nosotros digamos de Canarias seguro que está basado en un conocimiento mucho más insuficiente que el que pueda tener el propio presidente de Canarias. En segundo lugar, la visión de que el acuerdo se produzca cuanto antes es una constatación de la buena voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo y es una constatación también de que hay un trabajo serio, riguroso, de detalle, medida a medida, se ha dicho alguna vez con esa expresión y, por tanto, analizar medida a medida, detalle a detalle. Se quiere que sea un documento más concreto y más extenso que lo que puede haber sido en otras ocasiones, pues lógicamente requiere un trabajo añadido, que es el que se está realizando. A nosotros no nos está afectando en modo alguno lo que pueda ocurrir en otra comunidad autónoma y, por tanto, estamos trabajando únicamente con el criterio, la posición y las necesidades propias de nuestra comunidad autónoma, independientemente de lo que pueda ocurrir en otras comunidades autónomas que, lógicamente, tienen sus propias competencias y, a ese respecto, los ciudadanos de Castilla y León ya se han manifestado y ya se manifestarán en otras comunidades autónomas cuando les corresponda dentro de sus procesos electorales. En Castilla y León ya ha habido elecciones y lo que nos corresponde a nosotros es cumplir el deseo que los ciudadanos en esas elecciones han manifestado. Hubo una participación muy alta, hubo un resultado que nos llevaba a dos claves fundamentales que nos indicaban claramente quién quería que fuera el presidente, qué era la base del gobierno, qué ideas principales tenían que configurar el futuro, pero también nos indicaban que entre estas ideas estaba el diálogo, el acuerdo, el intentar sumar más apoyos parlamentarios y en esto hay que trabajar porque es lo que nos han pedido los ciudadanos de Castilla y León, que trabajemos, que le dediquemos tiempo, que hagamos un buen acuerdo y que demos respuesta a lo que ellos nos han pedido durante el proceso electoral. Pero lo que nos han pedido los ciudadanos de Castilla y León, sin importarnos ni preocuparnos lo que ocurra en otras comunidades autónomas, a los que, por otra parte, deseamos la mejor de las fortunas como conjunto de comunidad que acierten en la decisión, porque lo que es bueno para cada una de las comunidades es bueno para el conjunto de España.
Hola, buenos días. Quería preguntarle por el anuncio que hizo ayer el Ayuntamiento de Valladolid de que iba a ceder a la Junta una parcela para construir 500 viviendas. No sé si nos podría ampliar un poco más en qué va a consistir, si han iniciado ya las conversaciones para esa cesión de la parcela, si va a ser promoción pública o privada. Gracias.
Pues gracias a usted. Nosotros venimos colaborando con todos los ayuntamientos en el ámbito de disponer de más viviendas públicas y de todo tipo, y esto es algo generalizado en el conjunto de la comunidad autónoma. Hay una base principal para disponer de nuevas viviendas, que es disponer de suelo. Agradecemos la colaboración y la oferta del Ayuntamiento de Valladolid. Recordamos que muy recientemente hemos terminado una fase muy importante, incluso de más viviendas, en la propia ciudad de Valladolid, que venían de viviendas que inicialmente pues eran titularidad de viviendas para uso del Ejército y que, a través del trabajo de la Junta de Castilla y León, recordarán que se han puesto a disposición de familias y familias jóvenes para el acceso a las mismas, que están en la zona del río Pisuerga, entre el río Pisuerga y la zona de la plaza del Ejército detrás del Paseo Zorrilla. Lógicamente, si hay una oferta del Ayuntamiento de más suelo, para nosotros es importante que esto sea así, que los ayuntamientos se puedan implicar en suelo. Lógicamente, nosotros analizaremos el suelo y si cumple las condiciones adecuadas, que seguro que sí, y doy por hecho también que el Ayuntamiento va a colaborar en todos los trámites urbanísticos para que ese suelo tenga la calificación adecuada para la construcción de las viviendas, pues van a contar siempre con un buen socio en la Junta de Castilla y León para llevar a cabo esta construcción de las viviendas.
Sí, yo quería preguntar si ya han presentado el recurso contra el decreto de la regulación de migrantes y si es así, ¿en qué términos? Gracias.
Todavía no, estamos en plazo para ello. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está preparando ya el contenido de este recurso y las bases son las que les dije en su momento fundamentalmente y que tenían que ver con el respeto a algunos principios básicos de la Unión Europea y lo relacionado con la libertad que hay de circulación de ciudadanos una vez que están dentro de la Unión y que esta medida exigiría pues esa posición común de la Unión Europea y han visto que hay una crítica en relación con el procedimiento por parte de países miembros y el conjunto de la Unión Europea. Y el otro elemento que es objeto de base para este recurso es el que tiene que ver con que alguno de los requisitos que se demandan, el documento o el procedimiento no se corresponde como garantía de haber cumplido el requisito con lo que la propia ley señala y ahí hay un cauce también para el recurso que es, por otra parte, un factor que está causando mucha inquietud en las personas que están haciendo colas todos los días para obtener esta documentación. Estamos viendo todos que el procedimiento, que quizá no está siendo lo más eficaz posible, se podía haber organizado de otra forma más adecuada. Estamos viendo muchas colas, no solamente en las oficinas de extranjería, sino también para obtener la documentación correspondiente, y que afecta a varias administraciones públicas de todo tipo, y también la propia Administración del Estado, pues hay quejas de las personas que tienen que colaborar en el ámbito de correos y otro tipo de instituciones para obtener esta documentación. Por tanto, en torno a este doble aspecto es el que va a ir nuestro recurso. El cumplimiento de la normativa europea y el principio de circulación dentro de la Unión entre los ciudadanos de distintos países, y que los requisitos que se demandan garanticen el cumplimiento de las condiciones que la ley establece para el proceso de regularización.
Debido al proceso de negociación del nuevo Gobierno, nos decía que avanzaban con detalle a detalle, medida a medida. Eso no sé si le indica que el acuerdo pueda demorarse hasta el mes de junio, o si cree que, dada la buena voluntad, se podría cerrar en lo que queda de mes.
Eso indica que vamos a tener un buen acuerdo. Para eso trabajamos, al menos, que el acuerdo queremos que sea de detalle, que entre a concretar medidas específicas y que tenga la extensión suficiente para abordar una legislatura de 4 años que sea fructífera para esta tierra.
¿Y hasta qué punto lo que pase este domingo en Andalucía puede influir en esas medidas?
En el Gobierno de Andalucía influye, seguro, y en el de Castilla y León no influye, seguro.
Perdón, le quería preguntar por lo de la Ciudad de la Justicia. Ha dicho que analizarán el suelo y, si cumplen las condiciones, pues se continuará con la tramitación. Entiendo que todavía no se ha analizado ese suelo, ¿no? Porque el alcalde lo anunciaba ayer, básicamente, que eso iba a ser así.
No tengo la documentación, se la podemos ampliar. En cuanto la tenga, porque ese detalle específico de si tenemos ya iniciado el expediente y para la tramitación de la disposición de suelo, en cuanto lo tengamos, sí que le echo una valoración de carácter general, pero no le puedo afirmar en este momento que ya tengamos iniciado el expediente correspondiente para la aceptación de esos terrenos.
¿Alguna pregunta más en la sala? Si no, iniciamos, como siempre, el turno provincial. Hoy en León, con Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
En relación con el primer punto de lo que nos han informado hoy, la ejecución, la contratación de las obras del Instituto de Villa Quilambre, yo quería una valoración respecto al plazo que se nos da, 24 meses, 2 años de ejecución, y por lo tanto, si no he entendido mal de la nota, estaría en disposición de abrirse las aulas, las esperadas aulas, en el curso 2029-2030. Se cumpliría una década del compromiso personal de Alfonso Fernández Mañueco, que firmó para un tripartito en el Ayuntamiento de Villa Quilambre en 2019 el inicio de estas obras. No sé si pueden valorar el retraso que han sufrido, las muchas protestas que se han tenido que suceder para que esta construcción sea por fin una realidad. Y muy particularmente el hecho de decidir por fin, por lo que hemos leído en la documentación, que estas instalaciones tengan la ESO, tengan educación secundaria, tengan bachillerato, pero finalmente no atiendan a la última o a una de las reclamaciones, que era que también tuvieran instalaciones para poder impartir alguna formación profesional. No sé si lo que se ha diseñado, si nos puede especificar, si lo que se ha diseñado para este esperadísimo y muy retrasado instituto, ese diseño, digamos, del edificio, aún así podría permitir tomar la decisión en el futuro próximo de poderse impartir allí las clases de formación profesional. Y respecto a tema sanitario, va a hacer 2 semanas, se conoció que en el ámbito judicial, en fiscalía, se había recibido una denuncia de una posible negligencia en el hospital El Bierzo por el fallecimiento de una paciente por la administración de un medicamento que no podía tomar. Y quería saber si en este transcurso de tiempo, en la parte administrativa, por parte de la Junta de Castilla y León, de la Consejería, se ha abierto ya algún tipo de trámite, algún expediente sobre este caso, y de haber sido así, si hay algún avance en la investigación de este suceso. Gracias.
Gracias a usted. Pues plantea dos cuestiones. En primer lugar, en relación con el centro educativo nuevo en Villaquilambre, que tiene a su vez dos partes. El tiempo hasta que hemos llegado al momento actual, efectivamente, el presidente de la Junta de Castilla y León comprometió su objetivo de poner en marcha un nuevo centro educativo en Villaquilambre, que pudiéramos incluir pues una serie de formación que sea adecuada para este territorio, y inicialmente se ofreció un terreno por parte del Ayuntamiento, que tenía algunas actuaciones previas a realizar previa a su cesión. Fundamentalmente había que proceder al soterramiento de una línea eléctrica por parte del Ayuntamiento, porque afectaba a la utilidad de la parcela para esta finalidad, y la parcela fue aceptada el año pasado, hace ahora algo menos de un año, en concreto en junio del año 2025. Y ese es el momento que se produjo la aceptación de la parcela, una vez que la misma pues tenía todas las condiciones para su utilidad con esta finalidad. Básicamente le hablo del soterramiento de esta línea eléctrica. A partir de ahí comienza la tramitación, que ha sido ya ciertamente rápida en todos sus procedimientos y que llega al momento actual, donde podemos cuantificar el importe y las características y metros cuadrados correspondientes al nuevo centro educativo de Villaquilambre. El centro, lógicamente, es flexible. Eso significa que una vez que se construye, las distintas aulas pueden tener distintas utilidades y, llegado el momento, pues se quiere destinar a una finalidad u otra. Esto, lógicamente, está diseñado con ese objetivo, pero no impide pues que se pueda analizar con más detalle algunas cuestiones que en su momento puedan ser de interés. En relación con lo que usted plantea y de la paciente en el caso del Bierzo, primero, como es lógico, nosotros siempre lamentamos cualquier fallecimiento y nos ponemos del lado de la víctima y de los familiares. En este caso concreto no ha habido ninguna denuncia por parte de ninguna entidad. No se ha puesto a disposición de la Junta de Castilla y León ninguna demanda a este respecto. No obstante lo cual, nosotros siempre analizamos cualquier tipo de circunstancia o noticia que se pueda conocer, aunque no se derive de ello una denuncia, y si de la misma pues cabe alguna actuación o alguna información, pues la comunicaremos. A día de hoy no hay ni denuncia ni demanda de información, y tampoco hay ningún elemento adicional que nosotros podamos informar a este respecto.
Continuamos entonces, ahora lo hacemos en Soria, con Soria Noticias. Esther Guerrero, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Quería preguntar al consejero si hay avances en aquellos puntos de observación del eclipse que anunció hace un mes. Preguntar si se han solicitado ya en Soria y si la Junta ha valorado si cerrará o limitará accesos y dónde cree que puede hacerlo aquí en la provincia de Soria. Gracias.
Perdón, la última parte, si la Junta ha valorado…
Si hay avances en el establecimiento, sí, de los puntos de observación del eclipse, si se han solicitado por parte de Soria algunos puntos en concreto y si ya ha valorado si podría llegar a cerrar o limitar accesos y en dónde podría hacerse en la provincia de Soria.
Sí, bueno, avances hay, porque lógicamente en la medida en que nosotros hemos establecido el procedimiento, que es público y notorio, que se ha dado información a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, y además que hemos tenido reuniones con las respectivas diputaciones y con los delegados territoriales informando de todo el procedimiento para que capilarice en todo el territorio de nuestra comunidad, el primer avance está. Ahora estamos en la expectativa de que haya esas solicitudes por parte de los respectivos ayuntamientos. No hemos recibido todas las solicitudes posibles y además estamos en plazo para ello, y cuando terminen de recibirse todas las posibles y finalice ese plazo, pues valoraremos aquellas que tienen mejores condiciones para tomarse una decisión. Lógicamente, ahora estamos en la espera de que concluya el plazo que nos hemos dado, que creo que era todo el mes de mayo, si no recuerdo mal, y que los ayuntamientos pues puedan presentar todas las ofertas que crean oportuno. ¿Valorar la limitación de acceso? Sí, estamos valorando que para establecer el mejor nivel de seguridad de los ciudadanos, las mejores condiciones para disfrutar de este eclipse y que esto se realice con las mayores garantías, pues lógicamente algún tipo de regulación de acceso puede haber. Pero hasta que no sepamos las zonas, es difícil establecer el límite máximo, las zonas de aparcamiento. Entre las decisiones respecto de las mejores ubicaciones es primero conocer la oferta y la colaboración de los ayuntamientos. Esto es esencial, lógicamente, que el ayuntamiento colabore activamente en todo lo que tenemos por delante. Y conocer, lógicamente, qué medios los ayuntamientos ponen a disposición, si hay terrenos de aparcamiento, si hay zonas de acceso, si hay áreas donde se puedan establecer algún tipo de acampada, si esto fuera posible para disfrutar de este eclipse, porque hay gente que viene con un tiempo más largo de estancia a nuestra comunidad autónoma. Y esto lo que va a permitir es, caso a caso, ir decidiendo en función del aparcamiento, pues cuántas caravanas pueden entrar, cuántos vehículos pueden acceder, cuál es el número máximo de personas y también garantizar que ante una emergencia pues pueda haber alguna salida. Los puntos de evacuación son esenciales porque cuando hay aglomeración de personas en el territorio siempre puede haber circunstancias de ámbito sanitario, pero es que en este caso, donde tenemos algún posible riesgo para la salud, las circunstancias son mayores. Hablo de posible riesgo para la salud porque insisto en la recomendación encarecida de que los ciudadanos pues disfruten de este eclipse con todas las medidas de seguridad posibles y, en todo caso, pues con las gafas homologadas que existen al efecto. Pero eso no quita para que, entre tanta gente que hay y la gente que se espera, pues pudiera haber alguna incidencia. Y si esta incidencia se produce, tenemos que garantizar que la evacuación de esos lugares, el acceso de los equipos de emergencia y la evacuación, en su caso, de los mismos, pues sea lo más ágil y rápido posible.